Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Haciendo honor a su nombre, la borrasca Barra está barriendo buena parte de la península, especialmente en la vertiente norte, con nieve y lluvia, pero también con fuerte viento en el interior y temporal en las costas, no solamente en Galicia o el Cantábrico, sino también en la zona de Almería, en el litoral catalán y en las Islas Baleares. En Asturias o Cantabria hay olas que pueden superar los 7 metros de altura, lo que más o menos puede medir una casa de 2 pisos. Es un tiempo complicado para volver de un puente que, según la DGT, ha movilizado a 8 millones de personas por toda España. De hecho, se recomienda adelantar la vuelta para evitar imprevistos. Lo hacía la DGT en las últimas horas, hacía esta recomendación. Y en eso seguro que estáis muchos de quienes nos estáis escuchando precisamente ahora. Enseguida vamos a ver el estado de las carreteras, pero tirando de refranero popular. Ya sabes aquello que dice que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y no todo es malo cuando hablamos del tiempo. Lo digo porque el viento que nos trae esta borrasca va a propiciar hoy que se dispare la producción eólica en España hasta alcanzar un récord. Nunca antes se había logrado tanta energía con el viento como la que se va a registrar en el día de hoy. Este es uno de los factores principales para que este miércoles la factura de la luz haya caído un 49%. Sí, esto también es noticia. Ha bajado la factura de la luz y además considerablemente, un 49%. El dato está fenomenal, sí, claro, si estamos en casa, pero si la borrasca nos pilla en medio de la operación retorno del puente, pues es un fastidio considerable, la verdad. Precisamente, el volumen de tráfico es uno de los termómetros que indican que el puente de la Inmaculada puede haber servido como un aliciente para el turismo. Hemos vuelto, además, a ver también aglomeraciones en las calles más comerciales y del centro de las grandes ciudades. El turismo rural ha funcionado e incluso la isla de La Palma, que vive todavía los efectos de la erupción volcánica, ha tenido un repunte del turismo. El balance de la patronal hotelera rural, desde luego, no es nada malo. Jorge Marichal es su presidente.
El puente, al final, si hablamos de lo que es Península Ibérica, parece que las ocupaciones van a ser ocupaciones buenas, salvo, bueno, algún incidente que hemos tenido, sobre todo en el turismo de montaña, debido a esas nevadas que han caído y ha provocado algunas cancelaciones. Las estaciones están abiertas, el turismo rural está funcionando. También las ciudades están siendo polo de atracción, el caso de Madrid, el caso de Sevilla. Dado lo que está cayendo, sobre todo después de las noticias de la nueva variante, pues parece que se pueden salvar los muebles.
Pues estas son las cifras que vemos en positivo. Hay otras cifras que puede dejar este puente que tienen un matiz más inquietante y que vamos a tardar además un par de semanas en comprobar. Y es que nos han llegado estos días en medio de una nueva ola de contagios en España, mucho más contenida, si es verdad, que en otros países europeos, pero ya ves que los contagios van subiendo día tras día en nuestro país. Aún así, desde el viernes la incidencia ha aumentado 42 puntos y tenemos casi 44.000 nuevos contagios en 4 días. No está mal y, sobre todo, no se puede perder de vista. El último dato de incidencia nos deja al borde del riesgo alto. Estamos en 290 casos por cada 100.000 habitantes, pero por ahora los hospitales mantienen una situación asumible. Vamos a ver si las carreteras tienen o no en este día una situación también asumible. En plena borrasca Borra, conectamos con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora el temporal de nieve continúa afectando a 58 carreteras en total de la red viaria principal. Es decir, autovías y autopistas, transitable con mucha precaución en Cantabria, en la A67 en Valdeolea, en Asturias en la AP66 desde Lena hasta la provincia de León en Valverde de la Virgen, también en León en la A6 en Vega de Valcarce y Brazuelo y en Lugo en Pedrafita 12 Breiro. De la red secundaria hay 55 vías condicionadas, 12 de ellas continúan cortadas. Lo peor, Aragón, Asturias, Castilla y León y Navarra. Y en cuanto a retenciones, a esta hora precaución. En dirección a Madrid van a encontrar dificultad en Segovia, en la A1 en Boceguillas, en Toledo, en la A5 en Cazalegas, en Ciudad Real, en la A4 en Almuradiel y en Jaén, en la A4 en Carboneros.
Es miércoles 8 de diciembre, un día que tiene además otras noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mira, Pilar, justo dentro de 55 minutos, a las 3 de la tarde, Angela Merkel se despedirá oficialmente de la política con el traspaso de carteras al frente del gobierno alemán.
Ich schwöre,
El socialdemócrata Olaf Scholz ya es el nuevo canciller después de ser investido esta mañana por el Bundestag, el Parlamento alemán. Las del juramento han sido por el momento sus primeras y últimas palabras. Luego dirá más. Comienza una etapa marcada por el apoyo de los verdes y el Partido Liberal en Alemania. Aquí en España ha sido localizado cerca de la estación de Formigal en Huesca el cuerpo sin vida de un hombre en la misma zona en la que desapareció un joven valenciano de 31 años el pasado fin de semana. Y también ha sido localizado, en este caso con vida, el pescador que desapareció el viernes tras salir a faenar en Isla Cristina, en Huelva. Está en buen estado de salud en Marruecos, tras ser localizado en una barca a la deriva. Y en la isla de La Palma, tras arrasar más de 60 casas en las últimas 48 horas, el volcán de Cumbre Vieja está cada vez más cerca de hacer historia. Lleva ya 81 días de erupción, a tan solo 3 de superar al volcán de Tehuya, que estuvo 84 días expulsando lava y fue el más largo de los últimos 500 años. Eso fue allá por 1646. Ha llovido bastante, Pilar. La buena noticia es que la compañía Winter ha retomado los vuelos en la isla tras mejorar las condiciones para volar con seguridad.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça se juega su futuro deportivo y económico en Múnich.
El partido es de alta exigencia, Bayern Múnich-Barcelona. El Barcelona no ha ganado nunca en Múnich. Con una victoria, ya saben, se clasifica. Y si no, tendría que hacer al menos lo mismo que haga el Benfica contra el Dinamo de Kiev. Dembélé va a ser titular y el Barcelona dejaría de ingresar 20 millones de euros si cae eliminado en el día de hoy. Esas son las previsiones que tiene el club. Las otras dos citas del día son Salzburgo-Sevilla. Al equipo de Lopetegui solo le vale ganar. Y dependiendo de los resultados, podría quedar incluso fuera de Europa. Y el Villarreal en Bérgamo contra el Atalanta le vale un punto para clasificarse para octavos de final. Los partidos son a las 9, los contamos desde las 8 y media en el tiempo de juego.
Bueno, ahora mismo yo creo que uno de los asuntos que más interés despierta en nuestro país pues es la vacunación infantil. Ayer conocíamos que la Comisión de Salud la aprobaba en España. Perdón. Pero todavía la verdad que hay muchos detalles por cerrar en los planes de vacunación para los menores de 5 a 11 años. Sí es verdad que estamos conociendo en las últimas horas pues ya las intenciones de algunas comunidades autónomas que son las que se van a encargar una vez más de organizar todo este proceso. Si todo sigue el calendario previsto y el lunes día 13, el próximo lunes, recibimos cerca de 1.300.000 dosis infantiles de Pfizer, la vacunación de los menores va a comenzar 2 días después. Es decir, el miércoles, día 15, y lo haría en al menos 10 autonomías que así lo han confirmado. Vamos, Belén Miguel, a completar el mapa, si te parece, de la vacunación infantil con los diferentes matices que presenta.
Así es, Pilar. Y lo primero, como decías, las comunidades que han confirmado que arrancan el próximo miércoles con la vacunación de los más pequeños son Galicia, Cantabria, Navarra, Cataluña, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares y Canarias. El resto todavía está por confirmar.
Belén, ¿dónde se van a poner las vacunas? ¿En qué tipo de centros? Porque encontramos un poco de todo.
Así es, hay quien opta, como la Comunidad de Madrid, por vacunar a los niños en los hospitales. Asturias y Andalucía lo harán en los centros de salud. Extremadura y Castilla-La Mancha inmunizarán a los chavales, preferiblemente en los colegios. Y Cataluña, a falta de confirmación, se plantea usar los vacunódromos. Algo que también van a hacer Galicia y Canarias. Eso sí, todo esto son intenciones iniciales, Pilar, porque luego cada consejería podrá ir matizando y adaptando estos pinchazos. También está por definir si será necesaria cita previa, como quiere hacer Cataluña, o bien sería un proceso de asistencia libre.
Además, varias autonomías ya adelantan que van a vacunar a los niños de estas edades en horario de tarde, también los fines de semana. Primero, que es algo que está muy bien pensado, para no interferir en sus clases de colegio. Y segundo, también para evitar aglomeraciones. Y además, Belén, sabemos que no habrá dosis suficientes para todos hasta el mes de enero y por eso habrá que priorizar.
Claro, porque el lunes, en día 13, en un par de días, prácticamente van a llegar a España 1.300.000 vacunas infantiles. No son suficientes para los 3,3 millones de niños que tienen ahora entre 5 y 11 años. No será hasta enero cuando llegue el resto de dosis para cubrir a toda esa población. Por eso, Cantabria, Cataluña o Navarra ya han confirmado que van a priorizar primero la inmunización de los niños de más edad. Es decir, van a empezar por los de 11 años y después irán bajando hasta vacunar por último a los de 5, los más pequeños de este proceso.
Y luego faltaría la segunda dosis, que llegará 8 semanas después de la primera. Hay que tenerlo en cuenta. Gracias, Belén. Nos hemos ido hasta Israel, donde llevan 2 semanas precisamente vacunando allí a los niños, desde mediados de noviembre exactamente. Silvia es una venezolana que vive en Jerusalén y nos ha contado el proceso. Dice que no está teniendo el mismo éxito la vacunación infantil que el de las vacunas de los mayores.
Por ahora no se han visto ningún tipo de efectos secundarios de los niños que sí se han vacunado y está todo bien, pero hay poca concurrencia. Los padres están un poco, están esperando, vamos a decirlo así. No está siendo tan rápido el proceso como en otras ocasiones y por ahora la mayoría de la gente no está vacunando a sus hijos.
En cualquier caso, en Estados Unidos se han vacunado ya 5 millones de menores en esta franja de edad y no ha habido ni un solo caso de miocarditis o pericarditis. Y los efectos detectados como dolor de brazo o fiebre pues se solucionan a las pocas horas según los datos de los ensayos realizados. No perdemos de vista tampoco las vacunas de los mayores, las que nos hemos ido poniendo desde hace ya casi un año, cuando comenzaron los mayores de 80 años, ¿os acordáis? La primera, Araceli. Esa mujer, ¿no? Esa abuela, esa mayor que vivía en un centro de Castilla-La Mancha. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Han ido cambiando los cálculos sobre la duración de la inmunidad?
Claro, los ensayos clínicos se hacían a medida que pasaban los meses e iban ajustando esos cálculos. Ahora lo que sabemos es que la inmunidad de las vacunas actuales disminuye a partir de los 4 meses en el caso de la de AstraZeneca, 8 en la de Janssen, 6 con Pfizer y Moderna, y dependiendo siempre de la edad del vacunado. A esto hay que añadir otro parámetro, que es la efectividad de cada marca y que mantienen el top a Pfizer y a Moderna. Sin embargo, para el virólogo Stanislao Nistal, lo más importante es que nos protejan de la gravedad de la enfermedad y no tanto del contagio.
A pesar de este decrecimiento en estos anticuerpos, hay que considerar que la inmunidad generada por las vacunas es mucho más grande y protege frente a la enfermedad.
Valoración que se ha visto refrendada hoy por la Organización Mundial de la Salud, que acaba de reconocer además que el número de contagios se ha disparado en África, aunque no los casos de hospitalización, provocado en parte por la propagación de la Omicron.
Y a día de hoy, Maribel, por lo que sabemos, ¿cuál es la mejor combinación posible de vacunas?
Ahí nos tenemos que remitir al reciente estudio realizado en el Reino Unido, en el que se demuestra que la mayor respuesta inmunitaria se genera con 2 dosis iniciales de AstraZeneca y una tercera de Moderna o Pfizer. Sin embargo, quienes recibieron una doble dosis de Pfizer obtuvieron mejor respuesta con un refuerzo, con una tercera dosis de su misma marca. A esto hay que añadir que los efectos secundarios de combinar vacunas son similares a los manifestados en las primeras dosis, unos resultados relevantes si tenemos en cuenta, Pilar, que en España se han suministrado ya 5.800.000 terceras dosis y que ahora están citados los mayores de 60 años y personal sanitario.
Gracias, Maribel. El virus, por cierto, como el mal tiempo, pues también está marcando el regreso del puente. Tanto en Barajas como en el aeropuerto del Prat se han registrado retrasos y filas interminables para pasar los controles del pasaporte COVID y las pruebas negativas que, por ejemplo, exige Reino Unido de nuevo a todos los que intenten llegar al país, tanto a vacunados como a los que no lo están. Y también es llamativo observar cómo el virus marca estos días la vida en toda Europa. Y va a marcar también la importante jornada de Champions que tienen hoy los equipos españoles. El Barça, por ejemplo, juega en Múnich sin público. Allí está Germán Dobarro, narrador de Tiempo de Juego.
Bueno, la cosa está muy chunga aquí. En Baviera, bares y discotecas cerrados, no hay mercados navideños, restaurantes cerrados a las 10 de la noche. Los no vacunados sí. Ahora mismo son apestados. Están confinados, solo pueden salir a por medicamentos y a por comida.
Lo cual nos lleva directamente a otro escenario donde la situación es bastante parecida. En Austria, donde juega hoy el Sevilla contra el Salzburgo. Tampoco está permitido el público en los estadios. José Manuel Oliva, compañero de deportes, está allí.
Bueno, la situación aquí es bastante difícil también. Desde el día 20 de noviembre está toda la población confinada y da pena un poco ver cómo los mercadillos navideños tradicionales de aquí, de esta época del año, están absolutamente cerrados por completo. Eso sí, a la gente se le permite, bueno, ir al trabajo, hay colegios, se le permite incluso pasear, incluso hacer deporte, y había cierta actividad, aunque es verdad que todo está cerrado, bares cerrados, solo están los comercios esenciales abiertos, y este es un poco el panorama.
Un panorama que es bastante diferente al del norte de Italia. En Bérgamo juega hoy el Villarreal y aquí sí permiten el público, pero con pasaporte COVID. José Manuel Segarra también está viendo allí, a pie de calle, esta situación.
La verdad es que también complicada. Desde ayer, en toda Italia, se exige lo que llaman aquí un certificado sanitario reforzado para casi todo, o sea, para entrar a bares, para entrar a restaurantes y, por supuesto, para entrar también a los estadios deportivos, pero sí va a haber mucha gente en las gradas del estadio a las 9 de la noche.
En Italia tienen ahora mismo una incidencia un poquito más alta que la nuestra. Nosotros estamos en 290 casos por cada 100.000 habitantes y ellos superan por poco los 300. Pero seguimos mucho mejor que Francia y sobre todo que Reino Unido o Alemania, donde triplican la incidencia española en este momento. Bueno, 23 días más y estaremos ya en 2022. Esto pasa a toda prisa, ¿verdad? Y empezamos ya a mirar los cambios que se avecinan. No sabemos qué pasará, por ejemplo, con el IVA de las mascarillas y si el gobierno va a alargar también la rebaja actual que deja ese impuesto en el 4%. Ni tampoco sabemos si los impuestos de nuestra factura de la luz van a seguir rebajados más allá del próximo 31 de diciembre. Lo que se ha confirmado Moncloa es que el próximo 1 de enero se avecina un subidón en el impuesto de matriculación. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Subida importante porque cambia la norma para medir las emisiones contaminantes de nuestros coches.
Sí, así es. El impuesto de matriculación se calcula de acuerdo a las emisiones de CO2 de los coches. Y el 1 de enero pues va a cambiar esa medición por unos nuevos parámetros. Se llama el ciclo LWTP. Y esto es más riguroso, de tal manera que todos los coches van a dar tasas superiores a las actuales. Por tanto, sube ese impuesto porque además van a cambiar de tramo. Fíjate que ahora, si los vehículos emiten hasta 144 gramos de CO2 por kilómetro, no pagan ese impuesto. Pues bien, el próximo año ese límite estará en 120. Con ello, solo el 7% de los coches del mercado, que van a ser los eléctricos, los híbridos enchufables y algún otro híbrido, van a quedar exentos.
Y Susana, hablamos de una subida de entre 400 y 1.100 euros de media en el impuesto de matriculación, dependiendo siempre del modelo del coche y el tipo de motor.
Sí, depende del tramo de emisiones en el que esté. Y puede pagar entre un 4,75 de impuesto de matriculación y un 14,75. Fíjate, cantidades que se van a notar. Este año prácticamente ningún coche llegaba al máximo. El próximo, el 40% de todos los que se van a matricular tendrán un impuesto mayor que en el de este año. Vamos a poner un ejemplo, un coche medio con 126 gramos de emisiones y en torno a los 28.000 euros, la subida será del orden de unos 1.500 euros.
Gracias, Susana, pero no todo son subidas, esto también hay que contarlo. Hoy la luz cuesta la mitad que ayer. El megavatio hora lo pagaremos a 108 euros. Enseguida más cosas en Mediodía COPE.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte, de Finfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe o del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte.
De Finfa.
A partir de 14 años, lee las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si has vivido de cerca la enfermedad de alguien que ya no puede hablar, conoces perfectamente lo que significa comunicarse con la mirada. Una complicidad especial, como si fuera un idioma en clave que solamente el enfermo y sus más cercanos conocen. Y con esto, la verdad que ha habido auténticos dramas durante la pandemia. Enfermos que, sin capacidad de poder comunicarse, fueron ingresados y debido al protocolo sanitario, pues se quedaron solos, sin la posibilidad de tener al lado a la única persona que sabía interpretar lo que querían decir, lo que necesitaban, solamente mirándose a los ojos. A menudo el marido o la mujer del enfermo son las personas que desempeñan este papel que es vital. Imagina que no pudieras utilizar ni tu voz ni tus manos. ¿Qué harías para comunicarte? Pues los enfermos de ELA recurren a aplicaciones informáticas que ya hay en el mercado. Las más habituales son las que se controlan con los ojos. Es la que utiliza, por ejemplo, Jordi Sabaté, enfermo de ELA, activista en contra de la eutanasia y muy popular en las redes sociales. En ellas explica cómo funcionan estos sistemas.
Hola, guapos y guapas. Así es como me comunico con vosotros. Buenas noches. Besos y abrazos.
El problema es que en muchas ocasiones, pues estos sistemas que tienen muchísima tecnología, pues son costosos, son muy costosos. La viuda del empresario Francisco Luzón, que falleció el pasado mes de febrero, contaba hace unos días precisamente aquí en COPE que a pesar del consenso político para dar más ayudas a los enfermos de ELA, los costes son tan altos que al final pues no se aprueba nada.
Cuando llega el momento de la aprobación de presupuestos y que haya una ley específica que contemple con números las necesidades de los enfermos de ELA, entonces ya eso ya es otro tema y ya se rechaza.
Pues además del desembolso económico, en las fases más avanzadas de la enfermedad, los enfermos no tienen ni tan siquiera control sobre sus ojos. Por eso un grupo de investigadores está desarrollando un proyecto para que estas personas puedan comunicarse con su mente, sí, con su mente, como lo oyes. Ricardo Ron es investigador y profesor en la Universidad de Málaga y lidera este proyecto. Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Comunicarse con la mente, esto suena un poco a ciencia ficción. Cuéntanos de la forma más sencilla que puedas, a ver si logramos entenderlo, ¿en qué consiste este sistema de comunicación? ¿Cómo una persona se puede comunicar con su mente?
Bueno, sí, la verdad es que parece ciencia ficción, pero es una realidad. Estos sistemas se les conocen como interfaces cerebro-computadora y básicamente son sistemas que van a permitir controlar un dispositivo a través de la actividad cerebral. ¿Cómo eso es posible? Bueno, pues se sabe que el cerebro produce una determinada respuesta cuando a una persona se le presenta unos determinados estímulos. Entonces, el sistema con el que trabajamos nosotros, nuestra principal aplicación es la de permitir a personas el poder comunicarse. Entonces, el sistema es relativamente sencillo. A la persona se le presenta un teclado virtual en la pantalla de un ordenador y las letras van parpadeando todas aleatoriamente una tras de otra. Entonces, si una persona desea seleccionar una letra, entonces lo único que tiene que hacer es prestar atención a cuando esa letra deseada parpadea. En el momento de producirse ese parpadeo es cuando se va a producir un cambio en la actividad cerebral. El sistema detecta ese cambio y es capaz de determinar la letra a la que ha estado prestando atención el sujeto. En definitiva, bueno, es un sistema muy sencillo de controlar y no hace falta dirigir la mirada hacia la letra deseada. Sencillamente hay que prestar atención a cuándo esa letra parpadea. No sé si más o menos se me ha podido entender.
Yo creo que lo has explicado muy bien, Ricardo. Consiste en definitiva en que haya actividad cerebral.
Sí, porque al final...
¿Y cómo se mide esa actividad cerebral? Tendrán que llevar unos electrodos, me imagino, puestos
sí,
en...
Sí, efectivamente, se colocan unos electrodos en el cuero cabelludo que lo que hacen es medir esa actividad cerebral. Esos electrodos se colocan en unas posiciones estratégicas, que son precisamente en aquellos lugares del cuero del cerebro donde se producen esos cambios ante la presencia de esos estímulos visuales. Y bueno, al final esa actividad cerebral se registra, la información se le envía a un ordenador, que es quien hace todo el tratamiento.
O sea, ¿vendría a ser algo parecido a un electroencefalograma?
Efectivamente, en el fondo es eso, es un electroencefalograma, porque lo que se mide son las señales electroencefalográficas. Evidentemente no es un Hay mucha instrumentación para poder medir la actividad cerebral. Lo ideal sería utilizar instrumentación de bajo coste, precisamente para poder utilizar este tipo de tecnología.
Ricardo, este viernes vais a presentar una nueva propuesta al Ministerio de Ciencia e Innovación para pedir más financiación. ¿De cuánto dinero estamos hablando y para qué lo utilizaríais?
Pues efectivamente ahora hay una nueva propuesta para solicitar proyectos. Es verdad que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en esta temática, pero esto no se acaba. Aquí hay que procurar siempre mejorar los sistemas. Entonces, en esta nueva propuesta nuestra idea es pedir en torno, es un proyecto de 3 años, pedir unos 100.000 euros. Sobre todo, hay que decir que la mayoría del dinero que se solicita es para contratar a personal, porque todos estos sistemas, si bien nosotros somos ingenieros, desarrollamos los sistemas, pero luego hay que probarlos. Entonces, esto tiene una fase de prueba muy importante, es decir, cada nueva propuesta hay que probarla sobre sujetos. Esa experimentación, esa evaluación lleva muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, y una vez que se consigue, normalmente trabajamos con sujetos sanos, y una vez que se consigue una mejora, entonces hay que probarlo sobre los pacientes. Es decir, esto no es crear un algoritmo que aparezca una curva en una pantalla y comprobamos que efectivamente los resultados son mejores que antes. No, aquí se trata todo de probar, y toda esa fase de experimentación conlleva mucho, mucho tiempo, y es necesario tener personal contratado para poder ayudarnos a llevar a cabo este proyecto.
Ricardo, un proyecto que te pide una respuesta breve. ¿Cuándo podría ser ya una realidad?
Bueno, el proyecto, la finalidad es sobre todo desarrollar un producto de bajo coste que permita a estas personas comunicarse. El proyecto es a 3 años y nuestra idea es que cuando finalicen estos 3 años exista en el mercado un producto de muy, muy bajo coste para que estas personas puedan comunicarse, ya sea a través de la actividad cerebral o a través de otros dispositivos, como puede ser el seguimiento de la mirada, pero siempre buscando productos de muy bajo coste.
Pues esperemos que sea prontito, cuando esté ya en el mercado ese proyecto sobre el que estáis trabajando ahora mismo. Ricardo Ron, investigador y profesor de la Universidad de Málaga, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE y por hablarnos de esta comunicación a través de la mente. Gracias, Ricardo.
Gracias a vosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Preocupado con el precio de la tarifa oficial de la luz? Pásate al plan estable de Iberdrola Clientes y ahorra desde ya, disfrutando de la tranquilidad de un precio estable durante 5 años. Y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
A los que queréis venir a un pueblo,
quítate la prisa, que lo de la ciudad vení con mucha prisa.
Mira la cara y saluda a la gente.
Y con leña y una chimenea, ya pueden venir día invierno.
Ellos te lo quieren poner fácil, nosotros también. Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras, que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como enviar y recibir paquetería, adquirir productos postales o pagar recibos y tributos. Para que nada te impida vivir donde quieras vivir. Correos.
¿Atascado? Respivien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respivien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues dentro justo de una semana, los padres de 3.300.000 niños en nuestro país van a estar planteándose vacunar contra el coronavirus a sus hijos, un grupo de edad entre los 5 y los 11 años. Seguramente pues habrá muchísimos padres que no tengan ningún temor en vacunar a sus hijos y otros que, sin embargo, pues alberguen más dudas. Es algo que nosotros nos hemos comprobado a través de los mensajes que nos habéis ido dejando precisamente estos días. Es un debate que va a ser recurrente mañana mismo, cuando, por ejemplo, se abran las puertas de los colegios después del puente. Esta conversación seguro que va a estar presente entre los padres. Muy en resumen, uno se pregunta si es necesario realmente vacunar a esta población, es decir, a los niños, cuando el 90% de los adultos ya tiene la pauta completa. Y otros consideran que es necesaria la inmunización de los más pequeños, pues porque pueden seguir transmitiendo el virus, aunque a ellos precisamente no les afecte demasiado. Los pediatras piden confiar en la investigación científica. Fernando Moraga es pediatra, experto en vacunas, y ha explicado en Herrera en COPE que ya se han inoculado millones de dosis en Estados Unidos, en Israel, también en Canadá, sin problemas significativos.
Lo que es bastante frecuente es que la segunda dosis dé más reacción que la primera, ¿no? Pero vamos, son efectos secundarios leves, lo cual no quiere decir que a lo mejor alguna persona pues tenga fiebre alta, tenga algún escalofrío y algunos dolores que le duren unas horas.
Pues los datos indican que ahora mismo la incidencia en este grupo de edad de 5 a 11 años es la más alta de toda la estadística nacional. Tiene casi 500 casos por cada 100.000 habitantes. Quizás por extensión, el segundo grupo con más incidencia de coronavirus es el que va desde los 30 a los 50 años, que coincide pues con la edad que pueden tener los padres de estos niños. La vacuna infantil es de Pfizer y llegará a nuestro país a partir del próximo lunes, día 13, aunque los pinchazos comenzarían ya el miércoles, día 15. Esto es lo único que tenemos en común a nivel nacional. ¿Cuándo y dónde se pongan las vacunas? Es algo que tienen que ir decidiendo las comunidades autónomas por su cuenta. Es la famosa cogobernanza por la que el gobierno lleva quitándose de en medio la gestión de la pandemia desde octubre de 2020, con el fin del segundo estado de alarma. Desde entonces han sido una constante solicitar un marco regulatorio común, una ley de pandemias que aborde, por ejemplo, los criterios de vacunación, pero todo esto ha sido como predicar en el desierto y, visto lo visto, el gobierno seguirá haciendo oídos sordos. Lo que sí va a ser similar, sea la región que sea, es la administración de esta vacuna infantil. Se aplicará en dos dosis adaptadas para los niños con una composición inferior a la de los adultos. Además, cada pinchazo para los menores estará separado por 8 semanas y no por los 21 días que nos han dado al resto de la población. Pues estamos a miércoles 8 de diciembre, un día en el que hay 3 noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está en Galicia y ha ido de nuevo con el Falcon.
Sí, su avión preferido, Pilar, ¿eh? Ha clausurado el Congreso de los Socialistas Gallegos como secretario general de su partido, pero en su agenda, mira por dónde, también ha habido una visita a una empresa maderera a la que ha acudido como presidente, razón que una vez más sirve para justificar el uso del avión que utiliza como jefe del Ejecutivo.
La venta de loterías este año está disparada.
Se multiplican estos días las imágenes de colas en las administraciones de toda España. Se calcula que los loteros venderán lotería por valor de más de 3.100 millones de euros, cerca de un 15% más que el año pasado. Así que parece que volvemos a los niveles previos a la pandemia. Ricardo Slotero en La Palma, fíjate, donde la venta es histórica este año, como contaban Herrera en COPE.
La verdad es que la afluencia de personas en nuestra administración de lotería se ha multiplicado hasta un número que la verdad es que no pensábamos, ¿no? Estamos un poquito desbordados.
Ojo además a los loteros que plantean un cierre para los días 22, 23 y 24 de diciembre, los días en los que podrían cobrarse los premios pequeños en las administraciones. Denuncian que las comisiones que se llevan por la venta de los décimos llevan 20 años congeladas. Habrá que ir cogiendo algún décimo lotería de Navidad, ¿no, Pilar?
Pues alguno ya hemos cogido, de hecho, querido Correa.
Algunos hemos cogido lotería de más. Bueno, y esta tarde en Barcelona, inauguración de la Torre de la Mare de Déu de la Sagrada Familia. 138 metros que van a estar coronados por una gran estrella de vidrio y de acero con un peso de 5 toneladas y 7 metros de altura. Además, en este Día de la Inmaculada, el Papa Francisco ha visitado en privado la Plaza de España de Roma para rezar ante la imagen de la Inmaculada y ha recordado también su reciente viaje a Grecia y a Chipre durante el Ángelus en una mañana lluviosa en la Plaza de San Pedro.
Ante la historia, ante los rostros de quienes emigran, no podemos callar ni mirar a otro lado. Tanto en Chipre como en Lesbos he podido ver este sufrimiento en sus ojos. Por favor, miremosle a los ojos de sus hijos. Reaccionemos a nuestra indiferencia y no nos habituemos.
Ahora sí, Pilar, ya te dejo con José Luis Corrochano.
Con él, a partir de las 3 y 5 de la tarde, como siempre en Mediodía COPE, pues toda la información del mundo del deporte. Corro, ¿qué nos cuentas?
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando, por supuesto, de la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, del primer puesto del Real Madrid en el grupo después de ganar 2-0 al Inter, de la clasificación con sufrimiento del Atlético en Oporto, a pesar de que ganó 3-1, así que están los dos en el bombo del lunes para octavos de final. Y hoy buscamos la suerte para el Barça, el Sevilla y el Villarreal. El Barça está en una situación muy comprometida, juega ante un rival muy difícil, el Bayern en Múnich. Allí no ha ganado nunca, tiene que ganar para clasificarse y si no, pensar en lo que haga el Benfica contra el Dinamo de Kiev. El Sevilla tiene que ganar en Austria al Salzburgo para clasificarse y al Villarreal le hace falta tan solo un punto en Bérgamo contra el Atalanta para clasificarse y estar en el sorteo del lunes. Lo contamos todo, por supuesto, en el tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde.
Pues estamos en un miércoles de temporal, ha estado nevando durante la mañana en varios puntos de la zona norte de nuestro país, en Asturias, en León, en Lugo, también en Soria. 15 comunidades autónomas, además de Melilla, están en alerta por nieve, pero también por lluvia, por fuertes vientos y además oleaje. Solamente Canarias se libra de esta borrasca explosiva, bautizada como Barra, que está atravesando hoy la península de oeste a este. Las nevadas pueden llegar esta tarde a partir de los 500 metros o 600 metros en Navarra, en Burgos y Palencia, y a partir de los 700-800 en Cantabria y en las montañas de Orense y León, además del Pirineo y también el sistema central. Jorge Ucina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Y nevadas por encima de cotas de 700-800 metros en las montañas del norte peninsular. No nos escapa que pueda caer nieve incluso en alguna capital de Castilla-León, porque bueno, las condiciones se dan propicias.
Y además de la nieve va a seguir el viento fuerte en el litoral cantábrico, en el Mediterráneo, en Baleares y también en algunas zonas del interior. Así que, si vas al volante, muchísima precaución. Muchos hosteleros del norte, por ejemplo, en Burgos, en Asturias o en Cantabria, se han visto sorprendidos por la vuelta repentina de muchos turistas que han vuelto antes de tiempo a casa. Así lo recomendaba ayer la DGT por la mala previsión del tiempo. Herminio es propietario del Hotel Casamiño en Somiedo, en Asturias.
Perjudicar mucho no, porque este puente aquí, por lo menos en Somiedo, no es tan fuerte en turismo. Y bueno, y en esta época, pues es normal. Las predicciones son las que son, estamos en un puerto de alta montaña y hay que aceptar lo que viene.
Bueno, hay que tener en cuenta que la ocupación más alta en este puente no estaba en el norte, sino en la ciudad de Madrid, también en el Mediterráneo y además en las islas. Por eso, el mal tiempo en el norte pues no ha afectado demasiado pues a todos aquellos que viven del turismo, pero sí que ha bajado la ocupación en las estaciones de esquí de esa mitad norte de España. Balance, por tanto, positivo en un puente de la Inmaculada que no ha terminado. Por eso seguimos pendientes de la situación del tráfico y de nuestras carreteras. Volvemos a la DGT. Nerea Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora hay 61 carreteras afectadas por nieve. 3 de esas vías pertenecen a la red principal. Se puede transitar, pero con mucha precaución, por la AP66 entre Lena en Asturias y Valverde de la Virgen en León, por la A67 en Valdeolea en Cantabria y por la A6 en Brazuelo y Vega de Valcarce en León y en Ocebreiro y Ocorgo, en este caso en Lugo, de la red secundaria. 12 están cortadas y en 37 es obligatorio el uso de cadenas. Y al margen del temporal en Madrid, complicaciones de entrada por dos accidentes, uno en la A2 en Coslada y el otro en la A3 en Rivas. En Toledo, tráfico lento en la A5 en Cazalegas, dirección Madrid, y en Jaén, dificultades en la A4 entre Bailén y La Carolina, también en sentido Madrid.
Gracias, Nerea. Estamos a punto de despedir a una de las mujeres más influyentes y poderosas de estas últimas décadas.
Auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren.
Así anunciaba Angela Merkel que no sería la candidata de su partido, la CDU, la Unión Cristiano-Demócrata, a las elecciones celebradas en septiembre y que dieron la victoria al socialdemócrata Olaf Scholz. Dos meses después y con un amplio programa de actos oficiales, pues este miércoles se materializa el traspaso de poderes que pone fin a 16 años de era Merkel. Es un día histórico en Alemania, que hoy dice adiós a su canciller, y política durante casi 4 décadas. Lo primero ha sido la sesión en el Bundestag, el Parlamento alemán, para elegir al nuevo gobierno. Nada más iniciarse esa sesión, la Cámara ha rendido homenaje a Angela Merkel con un largo aplauso. Después ha tenido lugar el nombramiento de los nuevos ministros ante el presidente de la República Federal de Alemania. Allí nos vamos. Nos vamos a Berlín con nuestra corresponsal, Rosalía Sánchez. ¿Qué perfil tiene este nuevo gabinete y cuáles son los retos más inminentes que tienen que afrontar?
Pues es un gobierno formado por 3 partidos muy diferentes que van a colisionar, sin duda, porque tienen posturas incluso opuestas en muchos asuntos. Schulz, de hecho, ha nombrado ministro de Cancillería a Christian Schmidt, su hombre de confianza, para que desde ese cargo amortigüe los desencuentros. Tenemos ministros destacados como la verde Annalena Baerbock en Exteriores, que es crítica con la OTAN, con Rusia, con China, en fin, y que tendrá que moderar bastante su discurso. Otros como Christian Lindner, es un liberal de libro que va a defender la austeridad en el Ecofin en Bruselas, que equilibrará seguramente el gobierno hacia la derecha. Y en cuanto a los retos, el primero la pandemia. Desde luego, esta misma tarde comienza a trabajar Scholz en una primera reunión con su ministro de Sanidad, con Karl Lauterbach, pero también tiene por delante una reconversión energética para la protección del clima, volver al límite de la deuda pública que recoge la Constitución, que ha sido suspendido por la pandemia, y más pasos de integración europea en los que nos vamos a ver implicados. Scholz ha reconocido que esta parte llevará más de una legislatura.
Gracias, Rosalía. El último acto está previsto a las 3 de la tarde. Se va a producir entonces el traspaso oficial de poderes entre Merkel y Scholz. Estamos bastante lejos ahora mismo de los datos de desahucios que se alcanzaron en España en 2014. Fue hace 7 años cuando los desalojos de familias enteras por no poder pagar su vivienda pues alcanzaron su máximo, por encima de los 68.000. Llegaron a producirse 186 desahucios al día en aquellos años de la crisis anterior, pero no te creas que el problema ha desaparecido ni mucho menos. Si miramos los datos de este año, hasta el mes de octubre, se han registrado más desahucios por impago de alquiler que en todo el año pasado, 22.000 frente a 21.145 que hubo en 2020. La pandemia y las moratorias ayudaron a paralizar los desalojos que ahora vuelven. Pero hay alternativas. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El arbitraje puede ser una solución rápida y segura en caso de impago del alquiler.
Así es, puede ser. Te cuento. La cláusula de arbitraje tiene que estar firmada por propietario e inquilino en el contrato de alquiler. En caso de conflicto, que el inquilino no pague, que es lo más habitual, se presenta una demanda arbitral. También puede ser que el propietario no cumpla con lo pactado. Entonces, interviene un mediador y en una semana se puede llegar a un acuerdo, nos explica Javier Iscar, presidente de la Asociación Europea de Arbitraje.
Se presenta la demanda, hay un plazo en el que se hace una mediación de una semana. En el 30-35% de los casos, esa mediación llega a un acuerdo. El acuerdo generalmente es el arrendador permite o condona parte de las rentas a cambio de que el inquilino se vaya antes. Es un acuerdo muy, muy, muy común.
Si no hay acuerdo, sigue el arbitraje y en 2 meses puede terminar con un laudo arbitral, equivalente a una sentencia judicial. Y un juez tiene que poner fecha al fin de la deuda y al desalojo. En 2 meses, Guillermo recuperó su piso alquilado.
Es más fácil para echar a los inquilinos, sí, es cierto, sí.
Pero le dejaron algún destrozo considerable que cubrió con el seguro que tenía contratado.
Y atento a este dato, más del 80% de los médicos comprueban en sus consultas cómo los pacientes dudan de ellos porque han estado buscando por su cuenta información en Internet. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí, es un reto para estos profesionales, Pilar, médicos como Marta Martínez del Valle.
¿Cuál es la consecuencia? Que llegan a la consulta diciéndote qué pruebas diagnósticas tienes que hacer y a veces qué tratamiento tienen que seguir ellos. Tú llegas a un diagnóstico y tú les puedes pedir otra serie de pruebas que no son las que ellos quieren que les hagas, ¿no? Esto lleva a veces a tener que convencerlos de que tienen que hacerte caso y te lleva, pues a veces en casos más graves, pues a tener un conflicto dentro de la consulta porque ellos no te creen.
¿Va a caber paloma?
Como la gente busca por su cuenta información, pues llegan ya a una conclusión que en muchos casos es errónea. Hay exceso de información, hay foros donde la gente entra para buscar respuestas que al final confunden y también hay bulos que estos médicos tienen que aclarar a los pacientes, o sea, a ti, a mí, a todos, aunque no siempre lo consiguen, hay que decirlo, ¿eh? Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy.
A partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde de COPE. Bueno, escucha ahora qué iniciativa han puesto en marcha unos cuantos españoles que viven en el Reino Unido y que se han convertido en un referente en todo el mundo en la protección del medio ambiente. Lo que han hecho es convertirse en cazadores. Bueno, podrían tener su propia banda sonora porque se hacen llamar los Plastic Buster, algo así como cazadores o destructores de plásticos. Londres, Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo que hacen estos grupos es apadrinar o adoptar espacios públicos y dejarlos impolutos.
Eso es, empezaron unos cuantos amigos en la isla de Man, que está justo entre Irlanda y Gran Bretaña, y hasta la UNESCO les tiene ya como modelo. Llevan 3 premios en solo 2 meses, y es que su idea es tan brillante como simple. Entras en la web adoptaelmundo.org, eliges tu trocito del planeta, tu jardín, tu río, la calle de tu pueblo, y te conviertes en su cuidador. Jaime Amoedo es el genio que empezó todo este lío.
La satisfacción personal es enorme, ¿no? Cuando uno piensa el impacto, el daño que se hace al ecosistema y que verdaderamente está en nuestra mano poder cambiar las cosas. Y bueno, y además el placer, ¿no? Para la mente y también físicamente de poder hacerlo la mayoría de las veces en contacto directo con la naturaleza, ¿no?
Pues son ya 2.500 lugares adoptados, Pilar, en más de 100 países. Adoptaelmundo.org. A los niños les encanta, por cierto.
Los Plastic Buster. Gracias, Paloma. Seguimos en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Con Uriarte, Aupa, los de Bilbao, ¿seguimos a alguien o no?
Sí, bueno, ahora te voy a decir a quién, pero antes de
a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
4 de cada 10 cosas que compramos en estas fechas acaban siendo cambiadas.
Oye, Herrera, ¿has comprado
por
alguna tontería?
Voy a galería porque ya te cerré.
¿Alguna cosa caprichosa? No, soy muy caprichoso. Soy más bien adusto y...
¿Sí?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Ya es hora de comerse el mundo y ahora con los viajes del Imserso es mucho más fácil. Turismo de interior y de naturaleza. Circuitos culturales, islas, costas. Elige ya dónde viajar y reserva en vez de Travel Brand, tu agencia oficial acreditada. Tus viajes del Imserso a partir del martes 14 de diciembre en tu tienda BD Travel Brand. En el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, seguro que en los últimos días, en las últimas semanas, has escuchado hablar en alguna ocasión del metaverso. Sí, quédate con este nombre, metaverso, que, bueno, lo vamos a tener que utilizar próximamente mucho. ¿Qué es realmente esto? Bueno, es un mundo virtual en el que puedes comprar, trabajar o echar un rato entretenido. Si eres usuario de Facebook, pues es posible que estés ya al tanto. Y es que esta red social va a pasar a llamarse precisamente Meta. tiene que ver con la apuesta de Mark Zuckerberg, el dueño del gigante tecnológico, de desarrollar un universo paralelo en el que se puede hacer prácticamente de todo. ¿Cómo? Con unas gafas de realidad virtual y con conexión, por supuesto, con conexión a Internet. Las cifras, la verdad, que asustan. Este mundo virtual va a mover en los próximos 2 años cerca de 800.000 millones de dólares. Si tiene uno futuro, pues habrá que verlo, pero grandes empresas mundiales ya trabajan en el metaverso. Para hacerse un hueco en él, ya hay quien paga hasta 3 millones de euros. Solo para figurar, ¿eh? Luego hay que trabajar para rentabilizar la inversión. Por tanto, si las grandes multinacionales ya apuestan por él, tarde o temprano tendremos que acostumbrarnos a utilizar esto del metaverso como un término, como te decía antes, cotidiano. ¿Pero qué es? ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve o para qué servirá? ¿En qué nos va a ayudar también? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Gabriel Peñas, que es profesor del grado de videojuegos en la Universidad Francisco de Vitoria. Gabriel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Para que lo entienda todo el mundo, ¿qué es esto realmente del metaverso?
Bueno, a ver, el metaverso en sí es un concepto. Para aterrizarlo un poco, me imagino que mucha gente habrá escuchado hablar de Matrix o de Ready Player One, que son universos de ciencia ficción que han intentado pues explicar o jugar un poco con este término. Al final, pues es un conjunto de tecnologías que lo que pretenden es que vivamos en realidades paralelas, ¿vale?
O sea, el metaverso va a ser, por tanto, una realidad paralela. Como pasaba en la película Matrix, que ponías ese ejemplo, ¿no?
Eso es. A mí no me gusta llamarlo virtuales porque lo virtual implica que no tiene una ejecución en la realidad. Pero al final cada experiencia que vivimos en estos universos paralelos sí que nos cambia, nos va transformando, pero lo podemos ver en los videojuegos, por ejemplo, que por el hecho de jugar a un videojuego, pues vivimos ciertas experiencias, nos comunicamos con aquellos que lo han diseñado, con otros jugadores. Y esas experiencias son reales, son tangibles, aunque sean mundos digitales.
Entonces, Gabriel, ¿qué vamos a poder hacer en este metaverso? ¿Vamos a poder jugar realmente? ¿Es un entretenimiento?
Bueno, el metaverso realmente nos va a permitir un amplio abanico de cosas. Obviamente jugar va a ser una de ellas, pero también nos va a permitir comunicarnos, relacionarnos con otras personas en un mundo virtual de una manera mucho más próxima a lo que estamos acostumbrados, que viene a ser por texto, por voz, videollamada, sino ya verlo como si estuviéramos presencialmente allí. No va a ser como una cosa completamente nueva, sino que es como una vuelta de tuerca a lo que ya tenemos hoy día con Internet. Es como una revolución de Internet.
¿Y por qué dices que la comunicación sería más próxima? ¿Nos podemos ver en ese metaverso? ¿Tendremos unas figuritas que nos representan a cada uno de nosotros?
Eso es. Uno de los conceptos que propone el metaverso es que estés ahí a través de un avatar y que ese avatar lo puedas personalizar, lo puedas hacer más como tú o más como te sientes y que haya mucha más libertad de representación. Y eso, pues al final, te da esa sensación de presencia que no se tiene o no es tan tangible. Por ahora tampoco es que los dispositivos lleguen mucho más allá, pero en un futuro, cuando podamos tener pues una sensación de tacto, de olor o alguna cosa así, pues ya daremos un paso mucho más adelante.
Y Gabriel, ¿puede sustituir esto las relaciones personales? ¿Crees que se puede llegar a ese escenario, a ese punto?
Podría. No creo que la sustituya. Yo creo que al final va a ser un complemento. Hoy día pues seguimos teniendo un montón de medios de comunicación, de redes sociales y de todo, y lo que nos hacen es estar ahí en contacto más a menudo, pero no creo que hayan sustituido por completo a lo que son las relaciones normales. Lo que sí que abrirá pues es la puerta a que puedas relacionarte con gente que hasta ahora era un poco más complicado o que a lo mejor directamente ni te planteaba relacionarte.
Oye, a mí, no sé cómo lo vamos a hacer, pero a mí, Gabriel, te aseguro que no me da la vida entre Twitter, Instagram, los WhatsApp que hay que contestar y ahora también el metaverso. Cuando surja o cuando se implante de manera más generalizada el metaverso, ¿crees que se van a ir reduciendo la utilidad o el empleo de otras redes sociales?
A ver, el metaverso al final van a ser distintas plataformas que las habrá pues guiadas por grandes empresas, pues como se ha hablado de Facebook, Microsoft, Epic Games, y luego habrá otras pues que intenten ser como un poco más independientes, más libres, y puede que sustituyan realmente algunas, no creo que todas, porque es como la televisión no ha sustituido a la radio, por ejemplo, o internet no sustituye toda televisión. Sigue habiendo un campo para todos, lo que pasa es que se abren más oportunidades.
Oportunidades también para las empresas, que empiezan a pujar y a poner dinerito para estar presente en el metaverso.
Sí, sí, a ver, esto es como todo. Ahora mismo, pues, lo que es internet está guiado principalmente por empresas y gobiernos, y cuando ven una oportunidad, pues van ahí a por todo. Y claro, tienen que aprovecharla para no quedarse a la cola.
Sabemos que empresas importantes como Inditex, Zara, también ya tiene presencia o quiere tener presencia en metaverso. ¿Qué más empresas, Gabriel?
Pues así grandes a nivel internacional, las que comentaba, están muy metidas Facebook, que ha cambiado de nombre a Meta, precisamente para hacer un lavado de cara por las opiniones que está teniendo últimamente. Microsoft también está pujando muy fuerte, Epic Games, que es una desarrolladora de videojuegos, que es la que está detrás de Fortnite, son así como los nombres más grandes. Ellos van a proponer su plataforma en la que tú puedas integrarte, pues por ejemplo en el Fortnite han hecho conciertos y presentaciones y de todo, y va a ser pues cuestión de las capacidades de cada uno. Si es una empresa pequeña, pues tendrá que intentar amoldarse, y si es una empresa grande, pues a lo mejor puede proponer su propia plataforma.
Bueno, pues en definitiva, esto es a grandes rasgos el metaverso, una realidad, podemos decir, paralela, en la que el mundo va a estar todavía más conectado, pero sí es verdad que siempre será importante distinguir entre lo real y lo virtual. Gabriel Preñas, profesor del grado de videojuegos en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Pilar.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo, hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
Arriaga Asociados.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.